Ser Podcast. Episodio 120. Teherán, Barcelona.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Hola a todos. Pues bastante triste, Antonio, porque mientras se hacen chistes sobre las mujeres trans, muy taquilleros, por cierto, y se frivoliza con que en España están muy bien, tenemos que dar la noticia de otra agresión brutal.
Sí, tenemos que hacernos eco de, una vez más, de noticias que tienen que ver con violencia contra nuestro colectivo. A pesar de que los datos del Ministerio del Interior cuentan que los delitos de odio han disminuido en los últimos años en nuestro país, no pasa lo mismo cuando el objeto de ese odio somos nosotras. En el último año las agresiones aumentaron un 16%.
Bianca es una de las víctimas de ese repunte. Esta mujer trans fue agredida en La Bañeza, en León, por cuatro mujeres simplemente por utilizar el baño femenino en un bar de esa localidad. El incidente no terminó ahí porque cuando Bianca abandonó el bar fue atacada por 10 personas que la estaban esperando. Le propinaron tal paliza que va a tener que ser intervenida en la mandíbula. No, la violencia contra nosotros no se produce solo en desiertos remotos o montañas lejanas.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Más de 80 países en todo el mundo mantienen leyes que penalizan la homosexualidad y la identidad de género. Siete de ellos contemplan la pena de muerte: Mauritania, Sudán, Nigeria, Somalia, Yemen, Arabia Saudí e Irán. De cómo se sobrevive o no siendo homosexual en este último país, vamos a ocuparnos en los próximos minutos. Tabriz es una ciudad del norte de Irán, cerca de la frontera con Azerbaiyán y Armenia. Tiene algo más de 2 millones de habitantes. Allí nació Ramtin Tsikorat en 1988. Hacía 9 años que había triunfado la Revolución Islámica. Fue el año en el que se firmó la paz con el vecino Irak y en el que el régimen islámico ejecutó a miles de prisioneros políticos. Amnistía Internacional establece la cifra en casi 5.000. La oposición a Khomeini, que moriría un año después, en casi 30.000. Ramtin Tsikorat, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, bien dentro de lo que cabe.
Oye, ¿te has sentido un poco utilizado en los últimos días tras la entrevista que concediste al Mundo?
En el Mundo no, pero sí que me ha hecho revivir algunas cosas y algunas entrevistas no he aceptado últimamente porque lo veía que van con una idea fija y quieren que yo diga algunas cosas. Yo últimamente estoy intentando no aceptar las entrevistas que van en este camino, que quieren que yo diga lo que ellos quieren, no que lo que yo quiero presentar y hablar.
Oye, ¿cómo estás viviendo todo lo que está pasando en Irán en las últimas semanas?
Uf, no es fácil. De un lado tienes esperanza, de un lado tienes miedo, de un lado con tus principios la guerra no está aceptada, de otro lado no le ves ninguna salida más que una guerra, de un lado dices si dejan en medio qué va a pasar, de un lado dices si termina y la gente baja en calle, es como, son muchas cosas. De otro lado ves muchas personas que están siendo asesinadas por el Estado y otras muchas cosas que están pasando y no es fácil de posicionar, la verdad.
Oye, ¿qué sabes de tu familia y de tus amigos? ¿Están bien?
Llevo muchos años sin tener mucha relación con mi familia, así que tengo algunos vínculos, muy pocos ahí. A veces puedo vincular y hablar con ellos, pero llevo 3 semanas sin tener noticias de ellos. Hace una semana pude conectar con un amigo. Te dicen cosas que viven esperanza, pero tienen miedo no de las bombas, sino del régimen. Es que al parecer el régimen todos los días les envía mensajes de amenaza: si bajáis a calle os vamos a matar porque sois sionistas, si alguien habla cualquier cosa a favor de guerra vamos a matar. Es algo muy complicado, es una situación que es complicada para cualquier persona dentro y fuera.
Vamos a hablar mucho de la situación del colectivo LGTBI en Irán y de cómo puede afectarle el desarrollo de la guerra, pero antes queremos que nos cuentes tu historia, porque es un ejemplo de lo que comentábamos antes, de la cruel persecución que puede llegar hasta la pena de muerte a cualquier ciudadana, ciudadano, ciudadana iraní, simplemente por su orientación sexual o su identidad de género. ¿Cuándo fuiste consciente de que eras gay?
Yo, bueno, desde niño me entendía que me sentía que soy diferente que el resto, pero con la palabra como gay, como homosexual, lo conocí con 14 años, 14, 15 años. Sí, ahí me identifiqué como una persona, porque el momento de identificarme ha sido este, con esta palabra. Último año de secundario estábamos viendo porno en el clase, los nuevos móviles que había ahí, podías ver. Todo el mundo estaba viendo la chica ahí y yo estaba mirando el chico. Y yo he utilizado, qué chico tan guapo y qué cuerpo, todo el mundo me ha mirado. Ahí entendí que hay algo ahí que no está como el resto exactamente. Ahí cuando investigué, conocí con el colectivo LGBTI y me pude identificarme.
¿Sabías lo que eso significaba? ¿Alguien os había hablado alguna vez de las disidencias sexuales?
No, es que cuando eres niño es que no hablan sobre nada, sobre sexuales, ¿cómo se dice? Está algo prohibido hablar sobre muchas cosas en esta sociedad. Ahora sí que ya la gente aprende desde internet, pero no.
Oye, ¿a quién le cuentas aquello? ¿Y cuáles son las consecuencias de contarlo?
Yo la primera vez que entendí que tener sexo con el mismo género te puede perseguir toda la vida y hasta la muerte ha sido cuando dos chavales en el sur de Irán han sido ahorcados por tener relaciones sexuales entre ellos. Un estado, un régimen que todos los días en las noticias hablaba todo el maldad que dos personas pueden tener amando uno a otro. Y ya cuando también yo salí de armario, como una persona de colectivo, ahí el mundo ha cambiado, el color del mundo ha cambiado. Ya no podía estar cómodo en colegio porque me amenazaban, me obligaron a tomar pastillas de depresión o no sé qué era, la verdad. Y eran pastillas muy fuertes que me daban, me obligaban a tomar sin que saber qué son o no.
A todo esto tu familia no sabía nada.
No sabía, no podía decir nada a ellos porque me han dicho que si digo va a ser muy mal para mí. Y desde ahí luego vi las personas que terminan en calle, vi las personas que viven depresiones muy altas, las personas que han sido heridos, rechazados por la familia, las personas que iban y el día siguiente no estaban y una semana después se encontraban en carreras. Ahí he visto un mundo muy distinto que estaba viviendo hasta este momento.
Oye, ¿cómo reaccionaron los tuyos cuando se enteraron de lo que te estaban haciendo, de que te estaban dando pastillas para que dejaras de ser maricón?
Sí, mira, mi madre me apoyó, la verdad. Una semana de silencio con lágrimas. Después me ha dicho que te voy a apoyar en todo. Todo hasta el último día de mi vida y ha hecho. Hasta el último día de su vida, que murió por cáncer, me apoyó. Mi padre abandonó la relación de hijo y padre porque no jamás supo cómo reaccionar y ha dejado la relación. Llevamos muchos años sin tener cualquier relación. Tanto que intentamos varias veces, pero no funciona. Mi hermano, por ser un chico macho, que también en el barrio le molestaban, porque tenía un hermano maricón, afeminado, ha sido muy contra mí toda la vida. Por eso desde 18 años intentando vivir con la familia. 18 años salí de casa. Y mis hermanas eran más jóvenes que yo. Algunas veces estaban afectadas por la sociedad. Unas de ellas un día me ha dado una hostia. Lo que tiene 3-4 años menor que yo. Y me ha dicho que eres la vergüenza para la familia. Todo el mundo habla mal de nosotros por tu culpa. Y eso me quedó siempre marcado.
¿Cómo decides hacerte activista y sobre todo cómo se practica el activismo en un país en el que te juegas la vida por hacerlo?
Mira, cuando todo está perseguido y prohibido, y ya comienzas a hacer algo, porque ya es como se dice, no hay salida. Si no muevo yo, no hay ninguna salida más, teniendo en cuenta que puede terminar con tu vida. Yo primero que he hecho en mi vida ha sido ecologismo, plantar árboles en la montaña, limpiar los barrios, los ríos, que me gustaba, pero desde ahí cuando salí de armario y he visto todas las injusticias que hay contra las personas del colectivo LGBT, siendo yo un miembro de este colectivo, veía cómo perdían la vida, veía cómo estaban recibiendo agresiones sociales, perdían esperanza o cómo suicidaban, me tocaba diariamente, porque hacía amigo con una persona y dos semanas después ya estaba muerto ya. O les pegaban, y también cuando ya he vivido agresiones sexuales, violación, y la respuesta, cuando he vivido eso, puedes ir a la policía normalmente, pedir ayuda o familia. Yo me he visto solo de parte familia, y yo he visto muy solo de parte del Estado y gobierno, porque yo siendo una persona maricón, una persona de colegio LGBTI, me iban a colgar, porque en las leyes de Irán, de este Sharia, la persona que es pasiva es la culpable de todo. Culpable,
aunque se haya violado.
Aunque se haya violado, el culpable debe morirse, en este caso. Y ya ahí dije, mira, ya he muerto una vez. La vida o partes económicas o no sé qué de la vida ya no son cosas que me interesan. Prefiero seguir los valores y luchar para una justicia que haya menos víctimas en este mundo por su género o por su identidad de género y sexo que otra cosa.
Llegaste a estudiar en la universidad, donde se supone que había gente formada y que debería haber una mayor aceptación de la diversidad. Sin embargo, tu experiencia no fue precisamente agradable tampoco allí, ¿no?
La verdad que no. En primer dos años yo luchaba para que tengan más comodidad mis amigos, otros amigos de colegio LGBT en la universidad, que a veces les violaban en los baños de la universidad. En primer dos años que estaba en una universidad distinta. Segundo dos años ha sido más normalizado porque tenía amigos que uníamos. Pero cuando he estado en máster, no ha sido nada agradable porque había profes que eran muy contra, tanto que había muchas personas que no les interesaba o no molestaban. Yo cuando hablé sobre Caravansaray, que eran los moteles antiguos en Irán y había un espacio para relaciones sexuales entre los hombres, cuando hablé sobre eso, porque yo estaba estudiando arquitectura, me echaron de la universidad. Bueno, eso tuve suerte que me echaron, porque esos profes que eran muy contra querían llevarme a la Guardia Revolucionaria, que ahí yo podía terminar mucho mal, pero había otros profes que pidieron favor que me echen de la universidad para salvarme la vida.
¿Cuándo decides por primera vez que tienes que huir, que no puedes aguantar más?
No ha sido así, que yo quiero irme ya. No, porque yo quería seguir y luchar. Pero cuando la primera vez que me encontraron la Guardia Revolucionaria en Teherán, cuando estaba compartiendo folletos sobre el colectivo LGBT con otras personas, pero en ese momento estaba solo, comenzaron a perseguirme. Ya tenía mi número, mi dirección, tenía mi NIE, tenía todos mis documentos. Yo intentaba escapar porque ahí ya estar ahí en manos de los guardias revolucionarios es la muerte. Directamente. Yo escapé una semana de una ciudad a otra ciudad y buscando ayuda de una manera u otra manera, hasta poder conseguir que me ayuden con unas personas para sacarme de Irán de una manera ilegal a Turquía para poder salvarme la vida, pero no ha sido fácil y me encontraron en una ciudad fronterística con Turquía y ahí me encarcelaron.
Y la experiencia en la cárcel fue de todo menos buena, claro.
Uf, yo a veces digo, ojalá que nadie viva esas cosas que yo he vivido, especialmente primer 40 días ahí en los centros de guardia revolucionaria, porque también estuve 2 meses en cárcel, que también ahí ha sido otro tipo de violencia y tortura psicológica. Pero el primero ha sido cualquier tipo de tortura que podíamos imaginar, psicológico, físico, sexual, cualquier tipo. Y especialmente parte psicológica ha sido muy duro, muy duro. Pero yo que lo sabía que me van a matar un día, así que preferí tomar el silencio y no hacer que encuentren otras personas también para matar. Finalmente yo no era el único que hacía activismo, éramos un grupo de personas.
Y
ha sido muy duro. Y digo, ojalá que nadie viva, hasta las personas que realizaron estas torturas hacia mí.
¿Para qué hacían que te asomaras a la ventana? ¿Para ver qué?
Es que a veces todavía me recuerdo, no en vivo, sino en día, sino por la noche en mis sueños veo. Nos obligaban a ver cuando estaban ahorcando a las personas, leían Corán, porque los que hacen por las mañanas, los musulmanes, esta religiosa, y ahorcaban, nos obligaban a ver cómo una persona ahorcada estaba perdiendo la vida, movía su cuerpo porque estaba muriendo, y nos obligaban a ver todo eso, y decían que mañana es vuestro día. Ha sido momentos muy duros porque yo digo muchos años con apoyo psicológico, ya tengo mi vida normal, yo hago todo, pero tanto así, cada vez que pasa algo, están ahí en mis sueños, pesadillas que no se mueven de ahí.
Hablabas antes de tu madre. ¿Cómo consigues salir de la cárcel?
Uf, esa parte ha sido una parte muy preciosa, muy bonita a la vez, y también a la vez muy dura, porque mi madre, yo entendí que mi padre no quería sacarme de cárcel. Pensaba que estando en cárcel va a cambiar las cosas, yo voy a ser heterosexual. Pensaba que así o lo que sea, no sé. Pero mi madre hizo todo lo que pudo para sacarme de ahí, vendiendo sus tierras. Nunca me ha comentado eso. Yo entendí después, oído de por qué no quería que yo me sienta culpable por las cosas que pasaron. Encontró dinero y relación de una forma u otra forma, al parecer, con el juez. Y una persona en cárcel les pagó como un dinero ilegal y ellos cambiaron los documentos en cárcel y me sacaron de ahí.
Y volvió otra vez en el horror, porque una vez más tuviste que intentar huir. Sí.
Es que la regla era así, que yo 2 años no debería salir de casa. 2 años. Y en primer año que yo estuve en casa, mi madre enfermó de una manera muy grave. Luego me entendí que todo que estaba muy bien, de repente ya tenía cáncer. Que yo siempre culpo en este tema por todos los estreses que ha vivido esta mujer muy joven en esta temporada. Digo que seguramente tuve su efecto ahí, porque ha sido meses muy duras, muy estresadas. Yo era una persona medio muerto, que solo comía, solo miraba las paredes, solo escuchaba música y lloraba. Tampoco era un humano corriente. Y mi madre murió. 7 meses, 8 meses después, y al estar yo perdí toda mi esperanza, porque no tenía ninguna esperanza, amiga, amigo en este mundillo, más que mi madre. Cuando yo dije, mira, voy a volver a hacer activismo, no sé qué me van a encontrar, lo que me van a matar, pero ya, me da igual. Y he comenzado a hacer, justo cuando he comenzado a hacer, para 17 de mayo otra vez, y también he estado considerado con la boda de mi hermana, porque ella también estaba muy deprimida y queríamos que case para salir de casa, que cambie su entorno para que siga mejor, no a empeorarse por la muerte de mi madre. Y en esa temporada de repente vinieron a la sala de boda donde me buscaban. Ahí yo que estaba en camino de la boda, y con mi tío ha dicho, mira, hemos perdido una hija, tenemos una familia destrozada, y no queremos perder a ti también. Directamente me llevó a casa, me ha dado dinero y un poco de ropa, lo que podíamos conseguir, y directamente al aeropuerto para Turquía. Yo no podía creer que he salido de Irán. Yo pensaba que me van a parar en aeropuerto, y no ha pasado eso.
En Turquía la historia tampoco fue demasiado fácil, ¿no?
No, primer año, especialmente primer año y último año no han sido fáciles, porque primer año yo era una persona deprimida, olvidaba todo, 2 por 3 perdí a mi móvil, hice una entrevista con BBC, por eso estaba perseguido de nuevo de parte de las islamistas o las personas del gobierno iraní en Turquía, que 2 o 3 veces intentaron atacar a mi casa. Yo vivía de distintas casas para no recibir ataque, y luego me robaron, yo viví en calle una temporada, luego estuve en casa de las personas trans sin hogar, pero luego ahí ya, con apoyo que recibí, he podido otra vez estar en calle luchando por los derechos de las personas LGBTI, y gracias ahí, digo, a una persona, una psicóloga u otras personas que han sido mi familia ahí, me apoyaron en todo para poder levantarme de nuevo y comenzar a luchar. Hasta el último año que yo trabajaba ahí, hacía activismo, y sabiendo que tampoco es legal cualquier tipo de activismo para una persona inmigrante en Turquía, yo hacía activismo. Especialmente el colectivo LGBTI, que es un colectivo perseguido en Turquía también. No legalmente, pero cualquier acto LGBTI hasta ahora. Sacar la bandera LGBTI hoy en día en Turquía es ilegal y te puede mandar meses de cárcel solo para tener una bandera LGBTI en mano. Y en este momento querían detenerme y devolverme a Irán, que tuve suerte dentro del sistema, porque finalmente gente de Turquía también hay mucha gente baja. Y hay una persona de la Oficina de Inmigración y Asilo, que son policía también, me avisó que, tío, te van a detener y enviar, no vayas, este mes no hagas activismo, nada, por favor, te quiero y digo por ti. Y ahí, con ayuda de ACNUR, y embajada de Turquía y algunas personas me sacaron de Turquía de una manera muy rápida, hicieron mis cosas y vine a España.
¿Cómo y cuándo llegas a España?
La verdad estaba muy perdido porque primero no sabía por qué estoy aquí. Lo sabía, pero ha sido todo tan rápido que estaba perdido ahí. Pero yo tuve suerte de, al llegar a España, fui a León, recibí ayuda ahí y a la vez que recibí ayuda encontré gente muy maja. Yo llevaba una semana aquí y hice amigos españoles. Es como, ole, muy bien. Y estaba 3 meses aquí, estaba con una familia en Picos de Europa, haciendo Navidad y Nochevieja y Nochebuena. En este caso ha sido muy bueno para mí desde el principio, que siempre agradezco a David, que ha sido esta persona, y su familia que me han cogido, y ha sido muy buena experiencia para comenzar y tener amor a donde estoy viviendo.
¿A qué te has dedicado estos años que llevas entre nosotros?
Yo trabajo con personas refugiadas en tema de integración social, en un ONG que se llama ONG Rescate, que trabajan con personas inmigrantes y refugiadas. Y también, más allá de mi trabajo, he intentado siempre promover la igualdad con las personas inmigrantes o personas del colectivo LGBT en momentos que pude. Hay veces que tienes altibajo y tampoco eres capaz de promover, pero yo siempre he intentado estar ahí y apoyar a las personas, específicamente las personas más vulnerables.
¿Cuál es la situación ahora del colectivo en Irán? ¿Tienes contacto con ellos?
Sí, he hablado varias veces con varias personas. Lo sé que la mayoría de las personas del colectivo LGBT están en la primera línea de la lucha, porque muchos años ser torturado, ser objetivo del régimen de una forma u otra forma, que ha hecho que perdamos muchos amigos. Ahora mucha gente está en la primera fila luchando con este régimen, porque la situación cada vez ha sido más difícil, porque antes solo decían que son malos y nos mataban, pero llevamos años que ahora, 5 o 6 años, que queman las banderas del colectivo LGBT en las calles, así te vuelve más objetivo. Si alguien mata a una persona de colectivo LGBT en calle, nadie le va a perseguir porque, bueno, ha quitado un mal de la sociedad para ellos.
Oye, ¿qué pasa con las personas trans? Porque en principio las personas trans no están prohibidas en Irán, ¿no?
No, ser transexual no está pero tampoco es fácil. Es que digo, a veces hay gente que aquí hace una fantasía de las personas trans ahí que, ay, mira, son legales y pueden vivir. No. En principio, las personas trans, mayoría, están siendo eliminadas de la sociedad, son objetivo de muchas violencias, no pueden trabajar en muchos sitios porque nadie les quiere, no pueden estudiar porque no lo ven suficiente a las personas trans. Muchas veces reciben muchas violencias sexuales en la sociedad y no tienen fácil. Y, ojo, que muchas personas que reconocen ahí como las personas trans no son personas trans, son personas gay o bisexual, pero deciden ser trans porque si no van a perder la vida. Si encuentran que tienes conexión con un otro hombre, si dices soy trans, hay más posibilidades que sigas en la vida que ser gay. Y ahí comienzas a tomar pastillas porque debes enseñar que soy una persona trans. Y ahí complica mucho las cosas.
Oye, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que no habrá vuelta atrás tras la guerra o puede que pase algo como en Venezuela, que se haga un lavado de cara del régimen pero que su esencia continúe?
Creo que el pueblo iraní llevaba muchos años esperando que alguien desde fuera ayude al pueblo iraní. Hay personas que eso le llaman guerra, otras personas que se llaman un acto de apoyo, otros le llaman, no sé, cada uno le llama una cosa, pero lo que pasa, eso nunca va a ser tener un paso atrás, porque el pueblo iraní ya no quiere este régimen. 80% de un pueblo, cuando no está a favor de un régimen, ese régimen no va a poder estar en pie. Y la guerra, cuando ha comenzado para nosotros, no ha comenzado hace un mes, sino ha comenzado en enero, cuando el régimen iraní, frente a las manifestaciones que había en calle, ha traído más de 50.000, 47.000 militantes libaneses, iraquíes, para matar su gente. Y ahí la guerra ha comenzado por los iraníes. Por eso la gente ya no creo que vaya a dar un paso atrás. Cuando termine estos ataques, seguramente van a bajar a calle.
¿Crees que la gente terminará levantándose? Sí. Que si no hay una imposición desde fuera, el pueblo se va a levantar y va a derrocar al régimen.
Sí, sí, solo necesitaban ayuda porque este régimen es muy agresivo, tiene mucho dinero y mucha arma. Y deberían de una forma u otra forma alguien debilitar este régimen. Es muy fácil desde fuera ver y decir que no a la guerra, porque sube el petróleo, porque hay problemas económicos en el mundo, pero no miran ahí al pueblo iraní, que está sufriendo años y años. La guerra no es algo bonito. No puede estar a favor de guerra nunca de una manera. Pero es que cuando no hay otra salida, cuando hay una psicópata que tiene un arma en mano, que está matando a cualquier persona, especialmente está torturando y encarcelando 90 millones de iraníes desde hace años, es una injusticia que hay. Y otra cosa que lo veo muy injusto, y me da pena, las personas que hablan sobre derechos humanos, igualdad y todo eso, especialmente, por ejemplo, el tema de Podemos, que la verdad, yo decía, mira, hablan sobre valores, no sé qué, no sé cuándo, pero cuando hemos llegado sobre el tema de Irán, he visto cómo han cambiado la cara, cómo han intentado lavar la cara de República Islámica de Irán, o promover otro lado y mirar otro lado, o no decir nada, cuando el régimen iraní mataba 60.000 iraníes, y ellos mirando otro lado. Para mí, una persona que lucha por los derechos humanos lucha siempre, y da igual quién sea el malo, va a decir y contar, y estos no han hecho.
Cuando miras al futuro, ¿te ves en Irán o es una vuelta que ya es imposible?
Si haya posibilidad, ¿por qué no? Yo no salí de ahí porque quería. Yo salí de ahí para salvar mi vida. Y no salí tampoco, digo, por decisión de familia, porque no querían ni sufrir ellos ni perderme a mí. Y sí que quiero volver y luchar ahí. Esta vez no contra el régimen, sino contra el machismo, porque la sociedad y toda la violencia que vivimos no tiene un base del sistema, que tiene mayoría de suyo, pero también hay un machismo ahí que está y hay que luchar con este machismo también.
¿Y ves la posibilidad de que un día vayas por las calles de Teherán de la mano de tu chico besándote con él?
Sí, porque yo con ese régimen he hecho eso. Tanto que me atacaron, me han dado muchas patadas, pero he besado varias veces varios amigos en las calles de Teherán recibiendo ataques. Pero decir que estamos aquí he hecho. Haré otra vez también. Haré con más fuerza.
Pues que eso sea posible, Arantín.
Ojalá que sea.
Que la libertad termine imponiéndose en tu país y que seáis los propios iraníes los que decidáis qué es lo que queréis hacer.
Sí, eso digo. Mira, el pueblo iraní es un pueblo diverso como cualquier pueblo. No hay ningún voz único en la sociedad. Todas las personas, derecha, izquierda, cada uno con su pensamiento debe decidir, debe votar a quien quiere. Eso deseo para Irán, la verdad. Si no, será una lucha de perdida.
Pues es un deseo que compartimos, Arantín. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Lo normal. Un podcast normal.
Marc y Eudald son la pareja perfecta, o eso parece. Con alguna salvedad, trabajan en lo que les gusta. Viven en una bonita casa, aunque estén pensando en mudarse a las afueras, y mantienen una relación estable. Todo cambia cuando Marc descubre al vecino que se acaba de instalar en el piso de enfrente.
Esta es la trama principal de Un altra goma, la segunda película de David Moragas, que tras pasar por el Festival de Málaga se puede ver en estos días en los cines españoles. No perdamos de vista, de todos modos, otras subtramas en la peli, como la historia de Marta, la hermana de Marc, o la relación entre el propio Marc y Pera, su mejor amigo. David Moragas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí.
Has querido hacer un muestrario con algunos de los tipos de gays que podemos encontrarnos en una gran ciudad como Barcelona, ¿no?
Hablo un poco de una cotidianidad que es la mía, es muy específica, pero con la ambición de que de alguna forma también pueda verse con una mirada universal.
David, ¿cuántos creo que deberíamos follar aguanta una relación?
Depende de si terminas follando o no. Si son frustrados, no aguantas muchos. Si son el inicio de una conversación mayor, entonces son productivos.
¿Marc y Eudald tienen formas diferentes de entender la relación?
Yo creo que sí. Yo creo que Eudald sigue un poco la filosofía de dejar que las cosas fluyan. Marc tiene una visión un poco más analítica de las cosas. Él no va a tomar una decisión si no la ha analizado antes. Y eso a veces es un problema.
Y sin hacer spoilers, ¿están dispuestos a cambiar para que la relación funcione?
Uf, qué pregunta tan difícil. Yo creo que están dispuestos a cambiar. Lo que pasa es que a Mark, por ejemplo, le da un poco de miedo. Yo creo que Eudal está más predispuesto a cambiar. Lo que pasa es que para cambiar también tiene que saber hacia dónde, y Mark tampoco se lo pone fácil, porque muy comunicativo, muy asertivo con lo que quiere tampoco es Mark, ¿eh?
¿Hay alguna crítica a eso que se ha llamado gaypitalismo, esa pasión por el consumo, las apariencias que podría estar encarnando esta pareja de Diego y Tony?
Estos amigos se inscriben dentro de un estereotipo de hombre blanco, guapo, ¿no? Que parece un poco desvinculado de, por ejemplo, una conciencia política, ¿no? Y ahí es donde Mark se da cuenta de, ostras, es que yo tampoco quiero esta versión, ¿no? De una pareja feliz, ¿no? Mientras que parece que Eudal es menos analítico y le dice, bueno, ¿qué más da, no? Sí, van al gimnasio y están buenísimos, pero no se les ve infelices y al final son buena gente. Para mí era importante también como ilustrar muy bien esta cuestión de las contradicciones, ¿no? Hace poco salía el titular este de si hacen falta más gays imperfectos en la ficción, y justo hablaba un poco de esta cuestión de, es muy difícil ser coherente todo el rato, ¿no? Entonces, es verdad, esta pareja ilustra un poco estos valores que comentas, ¿no? Como este poscapitalismo disfrazado de deconstrucción, pero que no deja de ser otra forma de consumir, ¿no? Otras formas que el sistema capitaliza, pero a la vez es como que son buena gente, ¿no? Es como entran dentro de la contradicción. O sea, yo también entiendo a Eudal, el novio, que le dice, bueno, a ver, o sea, sí, son un poco apolíticos, ¿no? Se mueven en el terreno de la neutralidad política, pero tampoco es que sean mala gente, ¿no? Y ahí es donde Mark entra en conflicto.
Hablabas antes de estereotipos y ahí tenemos, por ejemplo, a Pera, que es el gay golfo, promiscuo y un poquito inconsciente, ¿no?
Roger es el nombre. Roger ilustra un poco. Para mí también era muy importante hablar de las amistades maricas, porque creo que tienen sus particularidades, ¿no? Y están muy vinculadas al paso del tiempo, a la edad. Y ahí me apetecía mucho ilustrar esta cuestión, ¿no? Son dos amigos gays que han salido de fiesta hasta la saciedad, se lo han pasado muy bien en el pasado y ahora uno de ellos pues empieza a retraerle, ¿no? Tú no eres el tío con el que yo salía de fiesta, ¿no? Y ahora parece que estás como instaurado en tu vida bastante normativa con tu novio, y qué pasa con todo aquello que hemos vivido, ¿no? Y como qué pasa con los pilares fundacionales de nuestra amistad. De nuevo, no ilustro o intento, mi pretensión es no ilustrar ninguno de estos personajes desde el juicio, los presento con sus contradicciones, porque a la vez es verdad que es este amigo, Roger, parece que es el único que puede darle a Mark algunas de las claves sobre por qué se siente tan infeliz, ¿no? Cuando pone en duda algunos de estos valores en Mark, en realidad tiene parte de razón. Y otra vez se trata de celebrar las contradicciones dentro del propio colectivo, ¿no? Que a veces creo que tendemos a un juicio un poco reduccionista. Precisamente mi pretensión con la película, lo que aspiraba era mostrar estas contradicciones, ¿no? Nadie tiene 100% razón, igual que, pues esto, ¿no? Un personaje, uno puede verlo como un personaje más promiscuo, más golfo, y otro puede verlo como más libre o más honesto con su vida.
También está muy presente el tema de la gentrificación. Diego y Tony han tenido que marcharse fuera para poder mantener un cierto estatus, y Mark y Eudal están a punto de hacer lo mismo.
Absolutamente, sí. Creo que es una parte tan integral sobre cómo vivimos una forma de precariedad en mi generación, porque yo tenía claro que para mí esta película se aleja de los cánones del cine social, es decir, aquí en ningún momento hay ninguna pretensión de ilustrar como una Barcelona precaria, o por ejemplo el piso donde vive esta gente es bonito, ¿no? Es precioso, es bello, es grande, es espacioso, es una ilusión, obviamente, esta representación de cómo viven en Barcelona no es fiel a cómo es el presente social en Barcelona, ¿no? Pero bueno, la idea con la película ya era partir, ¿no? De una construcción un poco alterada, ¿no? De la ciudad, para hablar de otras cosas, porque para mí pues me apetecía alejarme un poco de los códigos de lo que es el cine social. Pero eso no quiere decir que no estén presentes algunos temas, ¿no? Que interseccionan bien con lo que yo considero que es mi presente y mi conciencia de clase, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la precariedad en una ciudad, ¿no? Como uno tiene que soñar construir una familia en una ciudad en la que no puede permitirse ni siquiera un hogar para uno mismo.
Hablábamos antes de las subtramas, está también la historia de Marta, la hermana de Mark, y de cómo nos marcan las proyecciones que nuestros padres hacen para nosotros, esa idea de estar continuamente defraudándoles, ¿no?
Ahí hice un poco de investigación y estuve explorando el papel, un personaje que no aparece físicamente, pero está muy presente, que es el de la madre. Me informé y busqué cómo era esto de qué es una madre narcisista, ¿no? Y qué supone tener una madre con un complejo narcisista. Y una de las cosas que leí y que compartían más textos tenía que ver con esta sensación de competitividad, ¿no? Una madre que instruye de alguna forma, ¿no? O que relega en herencia una competitividad entre hermanos que compiten por ella y hermanos que compiten entre ellos, ¿no? Entonces, este trasfondo competitivo acompaña a la trama de los dos hermanos que, en un momento de crisis, como es el de haber perdido a esta madre, esta figura que había condicionado tantas de sus decisiones vitales, pues sigue condicionando después de fallecer, ¿no? Y en este contexto, ¿qué pasa cuando dos hermanos que están compartiendo crisis compiten, ¿no? Y entonces uno compite con la proyección de la otra y la otra compite con el uno. Hay una escena que se debaten porque argumentan que uno cocina mejor que el otro, ¿no? Y están ahí recordando cómo su madre les había enseñado a cocinar un plato, ¿no?
En esta película están muy cuidados los diálogos, pero son también muy importantes los silencios, los gestos y hasta las posturas. Las posturas en las que duermen Mark y Eudald nos dicen mucho del momento que vive su relación, ¿verdad?
Sí, yo de hecho instruyo en la universidad, yo doy una clase que se llama Taller de Creación de Diálogos, imagina, y nos centramos solo en cómo se construyen los diálogos y yo siempre... Una cosa que les digo a los alumnos es que en música siempre decíamos que los silencios son parte de la partitura, ¿no? Y que todo conforma una pieza musical. Para mí los diálogos también son un poco como una pieza musical y los silencios son casi tan importantes como las palabras. Tenía un profesor en la universidad que me decía, las personas tenemos dos orejas y una boca y eso es porque deberíamos estar escuchando el doble de lo que estamos hablando. Y esa frase me gusta mucho y siempre pienso que a veces nos abruma el diálogo cuando en realidad, en la vida real, muchas veces lo que hacemos es primero escuchar, ¿no? De ahí ese juego de silencios. Y después el tema de las coreografías. A mí me gusta mucho el teatro. Y en teatro esta cuestión de la posición, el cuerpo, ¿no? ¿Qué sitio ocupa el cuerpo en relación a los otros cuerpos en el escenario? Es parte de cómo cuentas una historia, ¿no? En una historia de amor, por ejemplo, para mí hay dos fuerzas vectoriales que están todo el rato en juego. Una es de atracción y la otra es de repulsión, ¿no? En todo momento, en toda conversación, hay un momento en el que los personajes buscan acercarse, otros en los que los personajes buscan alejarse. Y eso está presente en la película y lo dirigíamos desde ahí, ¿no? Estas secuencias que comentabas de la cama, ¿no? Y yo les decía, como no rodamos en orden cronológico, era rarísimo, porque les decía, bueno, ahora vamos a rodar tres escenas en las que estáis durmiendo, pero en una vas a estar a un metro de distancia, en otra vas a girar y le vas a abrazar, y en otra vas a hacer esto. Y después, pues todos estos elementos juegan en la historia. Y después, otro componente que estaba asociado al uso del cuerpo está vinculado con el vestuario y los objetos que usa esta gente, ¿no? Si os fijáis, Marta, la hermana, por ejemplo, le pusimos el bolso más grande posible, ¿no? Y yo decía, esta hermana por encima de todo es una madre, ¿no? ¿Y qué tiene una madre? Pues un bolso muy grande, porque ahí lleva todo lo que lleva una madre, ¿no? Para acompañar a la crianza.
Hemos hablado mucho en este podcast de la idoneidad o no de que los papeles de personajes gays, lesbianas o trans los interpretarán actores y actrices gays, lesbianas o trans. Tú has decidido que los personajes gays los interpretarán actores gays. ¿Esta ha sido una decisión deliberada o ha surgido así?
Tan reduccionista me parece decir que cualquier actor puede hacer cualquier cosa, como igual de reduccionista me parece decir que la orientación sexual es lo único que puede como condicionar la forma de estar o la presencia de un actor, ¿no? Siempre he pensado que los absolutos en este debate son muy peligrosos porque lo que sí que defiendo mucho es que es un debate que está inserido en un contexto histórico, político, que no se puede obviar. Un contexto que en la historia, la tradición del cine, ha habido una exclusión de intérpretes que no se amoldaban a aquello que era normativo, ya no solo a actores gays o no, cualquiera representación que se alejase de aquello que era normativo ha sufrido una exclusión en el pasado, ¿no? Entonces, también me preocupa un poco que ahora tengo la sensación de que en pro de esta especie de neutralidad, que en realidad no, para mí la neutralidad no es otra forma de conservadurismo, creo que estamos obviando un poco este contexto social político, que fue muy importante en el el pasado y que tristemente sigue siendo vigente en el presente.
También hablamos mucho aquí de la resignificación del insulto. Tú te apropias del marica y del maricón y se usa mucho en la peli.
Yo siempre digo que para mí es curioso como mi experiencia como maricón, mi minorización como maricón también está atravesada por mi minorización como catalán. No es casual que mis primeros referentes gays hablaran en español, ¿no? O hablaran en una lengua que no era la mía. Y en ese sentido, para mí es importante reivindicar esta terminología. Por un lado, marica, maricón, gay, gay, porque lo que durante mucho tiempo fue un insulto perjurativo, ahora me lo repropio, ¿no? Como una forma de empoderarme, ¿no? Ojo, esto lo hago entendiendo que habrá gente a quien no le va a servir esta forma de resignificación y también lo respeto. Si alguien ¿no? Si alguien viene y me dice a mí me ofende esto, pues por supuesto dejaré de hacerlo. Esta es mi forma de reapropiarme del mote. Y después también esto, poner incidencia en que muchas veces incluso me gusta reivindicarlo desde esta catalanidad que también me atraviesa, ¿no? Es como una doble minorización de mi colectivo.
Oye, hablando de amariconar y de maricones, lo mismo te acusan de adoctrinar o amariconar por la conversación que tiene Mark con su sobrino.
Pues ojalá así sea. Ojalá así sea y ojalá esta historia me la hubieran contado a mí en la película, sin entrar en el papel, como la identidad del sobrino, porque después la verdad es que la identidad del sobrino no importa. Su tío, que es el protagonista, en un momento determinado se propone, pues bueno, compartir conocimiento con el sobrino. Le apetece hablar de su condición sexual y entonces comparte esta
historia.
También
hay que decir que se lo ha pedido previamente la madre del niño.
Se lo ha pedido la madre del niño, es verdad, hay que decirlo. Y entonces encontré esta historia que me parecía preciosa. Es la historia de estos pingüinos, que eran dos pingüinos varones, a los que se les dio un huevo en un zoológico y de repente, pues bueno, del huevo salió otro pingüino y esos dos pingüinos ejercieron de padres del pingüino, ¿no? Me parecía una historia bien contada, yo ahora la he contado un poco mal, pero bien contada me parecía una historia muy bonita para romper concepciones sobre lo que tiene que ser una familia, ¿no? En cuestión de género.
También es escritor. Hay una diferencia fundamental entre tu literatura y tu cine, y es que en las escenas de sexo en la literatura, que por cierto tenemos fervor aquí encima de la mesa, tendrás que venir a hablarnos de él, en las escenas de sexo eres muy explícito en literatura, pero muchísimo menos en cine. ¿Cuál es la razón?
Eso está más relacionado con las historias que he estado contando, porque por ejemplo en la novela, en Fervor, el sexo era muy importante para hablar de la condición del protagonista. En esta película tengo la sensación de que el sexo no era tan importante. Pero, por ejemplo, ahora sí, trabajando en lo que quiero que sea mi siguiente película, ahí, por ejemplo, sí es muy importante las dinámicas sexuales de los protagonistas. Y ahí, por ejemplo, sí estoy escribiendo lo que se supone que terminará siendo pues sexo más explícito, a lo mejor, ¿no? Pero ahí sí que creo que tiene que ver con la historia. Y creo que la película no pedía sexo tan explícito como en la novela.
Bueno, David Moragas, que vaya muy bien esta última peli, lo dicho, que te esperamos muy pronto para hablar de Fervor.
Muchísimas gracias.
David Moragas, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Ya sabéis que aquí escuchamos todas las voces con una sola condición, que no vayan contra los derechos humanos y fundamentalmente contra nuestros derechos. Una vez dicho esto, conocéis de sobra cuál es nuestra postura ante el conflicto que se ha desencadenado en Oriente Próximo. No se conquistan derechos declarando guerras ilegales ni bombardeando a civiles.
Tenemos criterio suficiente para saber que cuando Estados Unidos dice que quiere protegernos, en realidad está disfrazando su propio imperialismo.
Cerramos este episodio 120 en compañía de Juan Carlos Fernández, Carlos Ródenas, Elena García y Ángel Luis Montecino. Hasta la próxima.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño.
Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.